Bien, hoy vamos a ver el tema 3, perdón, el tema 2. Vamos a avanzar todo lo que podamos. Ya os dije que estos temas primeros son bastante teóricos, una introducción lenta de la asignatura. En el primero vimos antecedentes, historia. Ahora vamos a ver el proceso de la emoción, el proceso de cada emoción, una definición más precisa. Como veis aquí, tema 2. Llamamos procesamiento emocional. En esta introducción general que vimos un poco de todo, aquí vamos a concretar aún más, en que cada emoción, por puntual que sea, conlleva una serie de pasos. Vamos a verlos en las emociones en general, no en cada una en particular, como veremos luego, y por qué pensamos que son diferentes emociones y son parecidas, por qué, en qué se diferencian. Bien, como tal procesamiento, en el guión veis que hay una definición de la emoción, otra vez, con todas sus características que vamos a ver y diferenciándola de los subcomponentes. Veremos luego la clasificación de las emociones y una visión global del proceso y de cada una de sus partes. En cada emoción que sentimos, ocurren una serie de cosas en el tiempo. Todo esto es un tema bastante, con bastante contenido, el tema. Pero no os preocupéis que lo que os quede un poco amontonado lo iremos viendo una y otra vez después. En la PEC, en las emociones concretas. Así que vamos a pasar por este. En la introducción nos advierte, otra vez, como vimos ya, insiste en que las emociones son para algo, son adaptativas. Cuando ocurre algo, siempre que nos ocurre algo o hay algún cambio en el ambiente, viene asociada una emoción. O sea, no penséis solo en emociones extremas, sea la sorpresa, la alegría, cualquiera de ellas se activan siempre que nos ocurre algo significativo o que creemos que es significativo o que nuestro cuerpo y nuestra mente implícitamente creen que es significativo. Eso que nos ocurre es una, ya digo que es para la adaptación, para la supervivencia. Es una acción programada que sirve para algo. Si se ha quedado fijada en nuestra conducta, la emoción, es que procesa de una manera eficaz lo que nos está pasando. Y además, nos prepara para hacer cosas. Sentimos, analizamos y nos preparamos para hacer cosas. Esa preparación supone echar mano de otros recursos personales, sean mentales o físicos. La emoción prepara y acarrea consecuencias y controla a todo lo demás. En situaciones más extremas, imaginar una emoción ante un peligro vital, de vida o muerte, físico, una amenaza, todo depende de las emociones. La reacción es tan rápida y tan automática que no hay ningún otro mecanismo. La emoción toma el mando del cuerpo. También toma el mando en los bebés. Nada más nacer, los bebés son emocionales puros. Todavía no pueden procesar información con eficacia, pero reaccionan ante el placer, displacer y una necesidad de una forma emocional que comunica a los demás lo que se está ocurriendo, y los demás responden con emociones conectadas, emociones sociales en espejo, ¿no? Ante el bebé. Esas emociones vienen grabadas de serie en el hardware, son de genéticas. El que cuida y el que llora Desde que llora, son los dos las tienen grabadas. Esas emociones primarias del bebé o en situaciones extremas vienen, como decimos, en los genes, como algo automático, porque de ello depende nuestra propia supervivencia, pero no solo esas, sino que con el tiempo cualquiera de esas emociones, o las otras, las que no son tan urgentes, se van adaptando a la realidad. Tú vas acostumbrándote a tener miedo a las cosas que realmente son amenazas a medida que las vas conociendo. El sistema emocional madura, pero no solo cognitivamente yo aprendo que es más amenazante y que no, y reacciono en consecuencia, sino también la forma de reaccionar, el bebé que llora cuando tiene hambre y luego pide con palabras la comida. Es decir, la emoción va usando los recursos, no madura, cambia con el tiempo. O sea, es una habilidad que aprende de la experiencia, además de tener una parte genética automática, y ese aprendizaje de la experiencia ocurre todo el tiempo y se van desarrollando emociones nuevas. Pensad que un niño no nace con vergüenza, pero al poco tiempo de su vida, apenas un año o dos, tiene vergüenza. Eso lo ha construido él por su desarrollo. La experiencia le va dando. Y las emociones siguen siendo los que coordinan y mandan el entorno, nuestro cuerpo y nuestra actividad. Nuestra reacción es para sentir que algo ha salido bien o mal y para anticiparse en el futuro. Tanto cómo vemos, a qué prestamos atención o no, cómo pensamos, qué recordamos y no, qué memorizamos y no, tienen que ver mucho con las emociones, dependiendo de la carga emocional. Bien, pues eso, esa capacidad que recluta todo, tremendamente adaptativa, que a lo mejor iríamos a ver qué es, cómo funciona y cómo se mueve en cada ocasión. Para ver qué es, vimos el otro día una descripción que salía, la de Kendina, en otro capítulo, que decía que la emoción tiene una parte afectiva, que es una valoración positiva, negativa, una parte analítica, cognitiva, estímulos que la provocan, buenos, malos, agradables, desagradables, reacciones fisiológicas, expresivas, una ruptura, bueno, todo eso, si lo podemos meter en una definición técnica. Aquí vamos a intentar, que todo el mundo sabe lo que es una emoción, pero vamos a intentar dar una definición más técnica que no sea para distinguir unos términos de otros. Vamos a tratar de acotar. La descriptiva de me pasa esto es la más popular. Nosotros vamos a dar una que defina cuándo hablamos de emociones, cuándo hablamos de la parte afectiva de las emociones, de la parte cognitiva, la parte expresiva, con diferentes términos. Bueno, una definición psicológica diría que es, como viene en la página 78, una efectos de un proceso complejo, multidimensional, que analiza una situación importante o relativamente importante, la interpreta subjetivamente, produce expresiones o comunicaciones, prepara para la acción y hay cambios también automáticos en todo tipo de actividad fisiológica. Y como cada una de esas caras de cada proceso emocional, ya vimos el primer capítulo, que era muy diferente, es que había varias orientaciones, pues bueno, se puede ver desde muchos puntos de vista de por qué han surgido a lo largo de la evolución, para qué, la explicación adaptativa, las expresiones emocionales son muy potentes socialmente hablando, nos regulan las interacciones, nos pueden llevar a hacer amigos, enemigos, la psicología social. La cognitiva, la perspectiva más dentro de las emociones que veremos aquí más bien a fondo, es cómo analizamos la información, qué significado le damos, ¿no? También hay gente que suele ser más tendente a sentir, pues, por ejemplo, ira, enfadarse, otra vez más tranquila. Es decir, veremos también si hay personalidades con emociones que más preponderantes que otras, o sea, si hay personalidades si la emoción también es un aspecto de la personalidad que puede ser. Y por último también pues las alteraciones químicas, la depresión, la manía, cualquier alteración de los procesos emocionales normales. Bien. Tú te puedes sentir cualquier emoción en cualquier momento, eso lo llamaríamos un proceso emocional puntual. Lo que decíamos de las personas que suelen ser más alteradas o más tranquilas sería un estado, perdón, un rasgo de personalidad más largo en el tiempo. Bueno, pero aquí vamos a ver eso, la parte definitoria cognitiva de la emoción, la asignatura, no la perspectiva de los otros lados. Vamos a ver ahora distinguir, esto sí que es importante, aspectos que, bueno, esto es lo que, sí, la parte, las diferentes ramas de la psicología, la evolutiva, la cognitiva, el proceso, el rasgo y el proceso en sí, bueno. Y aquí os resumo los diferentes términos con los que vamos a distinguir la emoción. Primero, el sentimiento ese positivo o negativo que conlleva toda emoción, más o menos positivo, más o menos intenso o más o menos negativo, es decir, tiene una diferencia de positividad, negatividad, se llama valencia, y un grado de intensidad variable, es el afecto. Toda emoción conlleva un afecto. El afecto tiene la valencia o tono positivo o negativo y una intensidad variable, desde muy baja a muy alta. El afecto es para todos los seres vivos que tienen alguna emoción, tienen el afecto. ¿Habéis visto? Animales expresan placer o displacer. Es general, muy general. Es neurofisiológico y lo notamos, pero es automático, no lo controlamos, una reacción que notamos. Parece que tiene que ver con la formación reticular y el hipotálamo. En cuanto a las estructuras que tienen que ver. Y es lo más primitivo, es lo más universal y lo más simple en el sentido de que no se compone de nada. En sí mismo no es el elemento más simple que puede haber. El afecto en sí, ya digo, puede ser positivo o negativo. Luego lo podemos asociar a lo que nos ha ocurrido o no, o asociarlo a mi estado interno, a lo que sea. El sentimiento en sí, ese sentimiento, que ahora, bueno, sentimientos son tres palabras que no voy a utilizar, por lo tanto no debería utilizarla aquí, pero esa sensación es algo que me ocurre y yo luego interpreto. Puede, por supuesto, nos gusta mucho más el afecto positivo que negativo. Hay una tendencia que buscamos el placer. Bien, segundo componente o segundo término que se puede confundir con la emoción, el proceso emocional en sí, es el tono o humor, que es ese estado de ánimo en que llevo el día axiomatic, que es un axiomatic, que es automático, axiomático, no sé qué es el axioma. No, es una sensación. O sea, tú cuando te ocurre algo o ves algo, te gusta o no te gusta, eso es el afecto. No cuando lo interpretas después, sino esa primera sensación es el afecto. Tú ves a una persona y automáticamente sientes algo. Ese algo, todavía sin interpretar, es el afecto. Pues es positivo, negativo, hay gente que te agrada, gente que te desagrada. Muy bien. El segundo que decimos, el tono, humor, es el estado de ánimo mucho más prolongado en el tiempo. No es una reacción a algo. El afecto es una reacción. Daos cuenta, es una reacción. El tono humor también es una reacción, estado de ánimo, es una reacción, pero más a largo plazo. Porque llevo 4 días malos y estoy un poco bajado, ¿no? Ese es el tono. O sea, la línea base en la que estoy hoy puede ser más o menos animada que ayer, más o menos alerta, más o, muchas partes del tono, igual que el tono. Afecto positivo, negativo o neutro, ya que hay tres afectos. Son gradaciones. Positivo, negativo o neutro no son puntos, no son aspectos puntuales, son gradaciones. Entre positivo y negativo tienes cualquiera de las medidas y muy positivo o muy negativo también. Y normalmente suelen ser también relativos a lo que te está pasando. Si el tono, si por ejemplo el tono que estás es bajo, fijaos que el afecto para subir ese tono pues le cuesta un poco más, influye el punto de partida. Entonces, tomamos como estado el humor o tono, le vamos a llamar así, que por supuesto es positivo o negativo y tiene cierta intensidad. Entonces, ¿qué, si esto es una reacción a algo, el afecto, qué es el tono? Es una creencia de que nos puede pasar algo malo o algo bueno, que algo bueno nos está pasando o algo malo nos está pasando o va a venir. Es decir, una especie de estimación de la probabilidad de lo que está pasando. Más difusa, no hay un hecho concreto. Puede durar días. Entonces, una emoción es una cosa muy puntual, una reactiva, ¿eh? La emoción en sí, el proceso emocional, es una reacción a un evento particular ahora mismo. El estado o tono es la base que dura unos cuantos días. Alguna causa debe haber, pero no sabemos cuándo. Ni puede ser un cúmulo de causas, ¿no? Bien. Sentimiento, tercero de los términos, es mucho más rápido y mucho más interpretado cognitivo. Es como me siento yo ahora, de forma consciente, que interpreto lo que me está pasando, y es muy rápido. Sentimiento es una cosa que valoro ahora mismo y voy tomando pequeñas decisiones, ese es el sentimiento. No es el afecto total del proceso emocional, no es el tono de fondo, sino pequeñas oscilaciones que a medida que voy haciendo cosas, subjetivamente, van ocurriendo. O sea, el sentimiento es algo más rápido, más puntual, más subjetivo, más cognitivo que lo demás. Y ya con esto hablamos de un proceso emocional. Un proceso emocional conlleva cierta intensidad, breve en general, aunque una emoción dura un poco más, comparándolo con el tono emocional es más intenso, o sea, perdón, mucho menos intenso, pero más largo, los sentimientos muy pasajeros, apenas somos conscientes, pero están ahí los sentimientos. Entonces, el proceso recoge información del ambiente, reacciona ante esa situación del ambiente. Lo analizamos mediante toda una serie de, que veremos luego, de aparatos cognitivos para ello, y nos preparamos para reaccionar o no, más o menos, y también hay un componente fisiológico. O sea, el proceso emocional conlleva un cambio en el ambiente, un afecto, un análisis, una preparación por la acción, posible acción, y, por supuesto, intensidad, valencia, todo eso lo asociamos. Bien, cuando hablemos eso del afecto, estaremos hablando de la parte agradable y desagradable de las emociones, hablaremos del procesamiento, cuando hablemos de la cognitiva y así, de los estímulos. Bien, segundo, parte, características de las emociones. Para ver las características de las emociones, vamos a ver las vamos a diseccionar con tres partes diferentes. ¿Para qué? Funciones. ¿Qué hacen? Tareas. ¿Y cómo lo hacen? Leyes de funcionamiento habituales, con formas habituales de funcionamiento. Dentro de las funciones, vamos a ver cada una de las emociones, por lo menos las primarias, para hacernos una idea, para qué sirven o para qué creemos que sirven. Si tienen que tener una utilidad adaptativa, deberíamos poder verla. ¿Qué ventaja adaptativa nos dan? ¿Para qué están? Según Reed, hay tres tipos de funciones o de para qué es, por qué es de las emociones. Una, la adaptativa en el sentido supervivencia de la especie directamente, o sea, aproximarnos a lo que nos conviene, huir de lo que no nos conviene y ese tipo de cosas. Otra, social, interacción con los demás. Y otra, motivacional, es decir, que nos lleve a la actividad, a hacer cosas, o que nos reprima de hacer lo que no debemos. La parte adaptativa, y la vemos una por una. Ahora vamos a entrar en emociones concretas. Estas que vamos aquí, que al final del tema también las veremos, son las que llamamos primarias, básicas, universales, luego vemos por qué. Yo he puesto aquí unos simbolitos, los usaré a menudo. Así que, la alegría, tristeza, el miedo, el asco, la ira y la sorpresa. Entonces, en este orden que los tengo yo ahí, dice, ¿para qué sirve la alegría? Para apuntarnos a algo, hacer cosas y vincularnos con gente y con cosas. Con la gente generará empatía, altruismo, unión. Respecto a nosotros mismos, nos aumentará la autoestima, competencia, favorecerá que pongamos en marcha recursos cognitivos, la imaginación, la creatividad, la memoria, y disfrutar de lo que nos ha pasado, o sea, lo que hemos hecho, lo que parece que ha salido bien, ¿no? Es evidente el papel adaptativo. Si algo es bueno y me sale bien, si siento alegría, bueno. Fijaos que si me equivoca, si la emoción se equivocara y sentía alegría por cosas que no funcionan, desapareceríamos y poco a poco irían. Pues hablamos de adaptación. La tristeza. La tristeza es más difícil de ver para qué sirve, ¿no? Pues bueno, cuando algo es malo para nosotros y no tiene remedio, la tristeza sirve para parar, pensar, recomponer y reajustar las cosas. Esa parada, ese apaciguamiento, ese análisis tranquilo, además de una cara social, de pedir ayuda, generar empatía, apaciguar la agresividad, comunicar cómo estamos. También puede aumentar la cohesión, la sociabilidad, ¿no? Por esa empatía. Bueno, luego las veremos cada una en su tema, ¿eh? El miedo. El miedo es de las más primarias. Es para protegernos de algún peligro y la protección suele ser evitar y escapar, luchar o pasar desapercibido. La reacción de miedo encaja o prepara para ese tipo de respuestas, o bien me escapo, me preparo para actuar, me escondo. y es rápido, recluta todos los recursos ante una situación porque la consideramos muy importante, o sea, consume mucha energía. Y agarra la atención y la pone, la enfoca. Bien, parece que es fácil, ¿no? El asco. El asco, aunque tiene, ya lo veremos en su momento más en detalle, pero es para rechazar algo que no nos conviene. El asco parece ser que viene de una función de que los alimentos, las sustancias que no nos convienen, nos provocan una reacción de rechazo inmediata, y eso luego se puede extender a cosas que no son alimentos, bueno, ese tipo de rechazo que va generando hábitos y rechazar cosas que no nos convienen. Escapar y evitar. La ira es poner recursos en marcha para defendernos. Si una reacción de miedo va seguida de una valoración de que podemos hacer algo, o una amenaza va a seguir el análisis de que podemos hacer algo al respecto, y ese algo es violento, se canaliza a través de la ira, nos defendemos, va la energía a ello, y cuando se pone en marcha, pues cuando hay un obstáculo, cuando hay nos quitan algo, nos quitan las metas o nos sentimos amenazados. A veces también la ira solo sirve para expresar que estamos enfadados y evitar la pelea, no solo para provocarla, una amenaza. Y por último, la sorpresa. La sorpresa aparece algo nuevo que en principio no tiene por qué ser ni amenazante ni positivo, en principio no tiene un valor especial, simplemente la novedad. Entonces la sorpresa va asociada a la exploración, a focalizar la atención de lo nuevo. Y dejamos lo que estamos haciendo para ver qué es eso nuevo que llega ahí. Bueno, pues esa es la función adaptativa, que podéis ver bastante intuitiva y primaria. La parte social es la expresión. La expresión tiene muchas formas, pero la más evidente es la facial, ¿no? Tenemos una capacidad excepcional de reconocer las caras en sí mismas y reconocer las pequeñas, sutiles variaciones de cualquier gesto que puedan indicar amenazas, tristeza, alegría, ironía, la sonrisa falsa que vemos en su momento. Todo eso estamos muy preparados para verlos, por lo tanto el rostro es una de las grandes formas de comunicar las emociones y de interaccionar con otras personas a través de las emociones. Por lo tanto, no es lo que decimos, que también es lo que decimos, porque el tono de voz y todo, se pueden expresar todas las emociones, pero la no verbal, cualquier tipo de comunicación, muy importante. Muy importante porque a veces es mucho más fiable que la verbal. Y en las emociones estas que hemos visto, en las primarias, es incluso universal. La misma cara, cualquier cultura, no requieres tener que reconocer algo. Hay emociones más complejas, pues, por ejemplo, qué se puede hacer o no se puede hacer, una situación social, qué está bien, qué está mal. Depende, qué te da vergüenza y no te da vergüenza, depende de tu cultura. Pero la alegría y la tristeza se expresan igual en casi todas las culturas. Pero no solo la cara, no solo el tono de la voz y eso, sino la forma, la postura, la actividad, todo. Bueno, es evidente, ¿no? ¿A qué sirve la función social? Según Izar, para expresar, facilitar interacción, controlar lo que hacen los demás, promover la conducta prosocial. Bueno, esas palabras. Puede ser algo para decir lo que van a hacer o lo que vamos a hacer y, por lo tanto, controlar la interacción. Y la parte de la tercera de las funciones, del tercer grupo de funciones que ponía Ries es la motivacional, tanto para hacer como no hacer. Cuando hacemos algo, sea lo que fuere, obtenemos un resultado y una emoción. Eso queda grabado y de eso depende si repetimos más veces o menos veces esa acción. Cuando aprendemos, tenemos un resultado que va asociado a una emoción y eso determina que lo hagamos más veces o menos. Y al revés, nuestra historia de resultados, las emociones resultantes, determinan lo que vamos a hacer en el futuro. O sea, en los dos sentidos, bidireccional, lo que nos ocurre genera emociones, emociones generan. Y, por supuesto, a hacer como a no hacer. Lo que debo hacer y lo que no. Aquí tendríamos lo que veis en la página 84. Y veremos luego. La mayoría de las emociones se pueden poner en estas dos direcciones. Aproximación, evitación. La mayoría de las emociones tienen un resultado o un componente. Las podemos ir ubicando entre las que atraen a hacer algo y las que te llevan a no hacerlo. Aproximación y evitación. El asco, el miedo, la ira son evitativas. La alegría, el amor, la amistad son aproximativas. Como veis ahí, empezamos a dibujar las emociones en unas dimensiones. Bueno, el segundo grupo de características son qué hacen las emociones o qué tareas llevan a cabo. Tenéis una serie de puntos que los resumo a veces con dibujos, porque también veo que son muy... estamos repitiendo muchas veces lo mismo. Bueno, pues ¿qué hace una emoción? Primero te dice si algo es bueno o malo. Esa primera sensación, el afecto. Esto está bien, esto está mal. Muy bien. Otra, parar y enfocar. ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos a ver si esto es bueno o malo. O vamos a ver por qué es bueno o malo. Tercera, ver si esto ya me había ocurrido antes y cómo lo sentía, qué consecuencias me llevó. La memoria emocional. Otro, influenciar la respuesta. ¿Hago, no hago, cómo reacciono? Incluso sin dar, implícita, no solo la cognitiva, sino los reflejos. Otra, poner en marcha a la parte cognitiva. Es decir, mira, a ver, analiza, compara. Si no hay tanta urgencia, o incluso ya veremos luego, en procesos muy rápidos, hay una valoración. Evaluar lo que pasa. Preparar lo que hacemos. Poner en marcha, si es la ira, si es una amenaza, qué recursos pongo en marcha. Si es que hay que analizar otros datos, más cognitivos, lo que sea. Expresar y, si hay otras personas involucradas, explicar qué está ocurriendo, preparar al cuerpo, la parte fisiológica y visceral para lo que sea, incluso la neurológica, y responder si es necesario y cuando haya más urgente, más rápido. Todo eso es lo que hace una emoción. Todo eso es lo que hace una emoción. Más o menos medida, pero todo eso. Ya aquí se ve, es mucho. Por lo tanto, todo esto involucra a todo nuestro ser. En muchas ocasiones, más o menos, pero involucra siempre nuestro ser. Se pone al mando. Cuando una emoción es urgente y potente, se pone al mando de todo y todo lo demás se subordina. Como dice aquí, es un director general de alto nivel. Bien. Y por último, las leyes. Estas leyes las repite también luego muchas veces. Son simplemente, las leyes son regularidades que se cumplen a menudo y que definen qué emoción se va a definir, por qué se siente una emoción otra, cómo se... Bueno, pues las definió Fritzsche y son también bastante intuitivas en el sentido de cómo están formuladas, pero ya veréis que salen a menudo aquí. primero, lo que nos produce la emoción es una situación, no solo un elemento puntual, sino todo lo que hay alrededor, es decir, ¿cómo decirlo? No interpreto igual un insulto cuando estoy en un partido de fútbol o un espectáculo masivo, un grito, que cuando estamos solos en un aula. Interpretas la situación como un todo y ahí refleja, ¿no? Un poco significado situacional, una ley. Otro es lo concerniente. ¿En qué medida me implica a mí? Pasaba por allí. ¿Me importa o no me importa? Además me concierne más. Tercera, la realidad aparente. Las cosas no son así o así, sino como tú las ves. En el momento que tú interpretas que algo es más o menos falso, reaccionas más o menos. El cambio. A medida que la situación va evolucionando y va cambiando, las respuestas van cambiando también. Por supuesto, el cambio responde a la ley de realismo. El cambio lo tengo que percibir yo. La habituación. Cuando un estímulo te ocurre a menudo, probablemente la reacción baje. Habituamos. Sentimiento comparativo. Dependiendo con quién estemos comparando, a lo mejor interviene el tono que decíamos antes. Yo, si me ocurre algo malo, depende de lo que me ocurrió antes, ¿no? O después, si te ha tocado la lotería y luego se te rompe, yo qué sé, el coche, dices, bueno, va. Pero si te rompe el coche y no te ha tocado la lotería, pues no, tampoco no va. Comparando. Asimetría hedónica, esto es importante. Resulta que el placer necesita estimulación nueva. Quiere decir que algo te produce placer, inmediatamente baja. Necesitas otro algo para seguir teniendo placer, inmediatamente baja. Mientras que el dolor puede persistir más en el tiempo. Ya veremos luego por qué. También una ley de conservación del momento emocional, que o sea, un impulso emocional interno puede mantenerse en el tiempo bastante tiempo, a no ser que nos habituemos o que ocurra algo diferente. Todas estas leyes que hemos visto afectan, que he puesto ahí una manzana, al estímulo externo. Tienen que ver con el estímulo. ¿Cómo interpreto? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo lo comparo? Hay otro grupo de leyes que dependen de mi reacción. Y le llaman ley de final. Dice que todo lo que me ocurre va relacionado con un final más allá del episodio emocional ahora mismo. El significado final y el impacto lo veremos luego y también sabemos que lo veremos luego. O sea, hay un juicio posterior, incluso al proceso emocional de la misma emoción. Otra, de cadena de consecuencias, cada cosa que me ocurre enlazará con otra y con otra y con otra. Bajando, irán subiendo, irán cambiando, pero hay cadenas y que van cambiando. Y el último, coste-beneficio. Si hay varias alternativas, hacemos una evaluación de qué nos conviene. Ganancia emocional y poca pérdida. Ya está. Estas son así leído. Ya veréis luego las preguntas que nos preguntan por alguna de estas leyes. Pero bueno, la ley de asimetría, ¿qué dice? Pues que suele durar más las negativas, cosas así, ya las veremos. Tipos de emociones. Esta parte, yo creo que ahora ya os digo que entraremos en cada una de ellas, pero al principio decimos, bueno, ¿qué emociones hay? ¿Qué son? Esos procesos que hemos dicho, les hemos puesto ya nombres, hemos dicho que cada una tiene una función adaptativa. ¿Qué emociones hay? Bueno, pues hay autores que creen que las emociones que hay se pueden distinguir simplemente comparándolas en algunas dimensiones generales que están en todas las emociones. Por ejemplo, si provocan atracción o rechazo, si son negativas o positivas, si son activadoras o menos activadoras. Es decir, Si encontramos las dimensiones básicas en las que varían las emociones, simplemente podremos definirlas por esas tres dimensiones y tenemos ya un número completo. Como una posición en un diagrama cartesiano, y lo puedo definir con dos puntos, pues una emoción también. Y hay otros autores que dicen que no, que hay emociones discretas o con nombre propio que no se pueden comparar en dimensiones porque tienen características muy diferentes. Por ejemplo, durante el miedo es una reacción de lucha, huida o parálisis. No tiene que ver con la sorpresa, por ejemplo. ¿Cómo va a comparar? ¿En qué dimensiones comparo? El miedo es algo muy diferente cualitativamente, no por una dimensión que cambie en una cifra u otra, sino que tiene características peculiares. Es más, viene en los genes, está preparada, o sea, no todas vienen del mismo lado. Algunas son más complejas que otras. Por ejemplo, el orgullo no viene en los genes, se construye a lo largo de la vida. El miedo no, el miedo viene en los genes. Por lo tanto, hay autores que piensan que las emociones se pueden clasificar con dimensiones y otros que se deben definir una por una, de forma discreta. Dentro de las definiciones dimensionales, las dimensiones más habituales son la valencia afectiva, más o menos, la activación, más o menos, y el control. La capacidad que yo estimo que tengo para manejar la situación. En la mayoría suelen utilizarlas. Bien, pues de esas tres, una vez hecho estudios empíricos, al parecer la mayoría de las emociones, con las dos primeras nos bastaría para definirlas. Teniendo en cuenta el afecto, positivo o negativo, y el grado de activación que provocan, tendríamos el 85% de la varianza definida. Es decir, la tercera parece, el grado de control parece poco relevante. Además explica, y esto pues es importante, que el control sí es importante para diferenciar ansiedad de hostilidad. ¿Qué es ansiedad? Cuando estoy nervioso por algo indefinido, lo veremos que hay un capítulo entero dedicado a eso, ¿eh? Nervioso por algo indefinido, hay una activación, pero no puedo hacer nada porque no he definido cuál es el problema. Entonces, no hay posibilidad de control. Sin embargo, en la hostilidad, estoy nervioso por un problema, una amenaza o alguien que me está fastidiando los objetivos, pero como puedo hacer algo, que sea enfadarme, me enfado y sale la hostilidad. Entonces, la única diferencia entre estas dos emociones es el grado de control. Pero en pocas más se encuentra que el grado de control tiene importancia, por lo tanto, las dimensionales suelen definir las emociones mediante esos dos ejes que hemos visto. Valencia afectiva y activación. Y si ponemos el tono que hemos visto antes de aproximación y evitación y lo giramos un poco, pegan todas las emociones ahí. Las que teníamos antes, las que generan atracción aquí, son emociones con valencia afectiva alta y alta activación, generan atracción. Las de alta positiva, quiero decir. Valencia afectiva negativa y alta activación generan huida. Y las más neutras, que, por ejemplo, el aburrimiento, que si no, ni nos llevan a hacer, o la sorpresa, que nos llevan a hacer algo, ni a evitarlo, suelen ser menos activadoras y la valencia suele ser más neutra. ¿Eh? Estos dos ejes dimensionales tienen unos huecos, como podéis ver aquí. Aquí no hay casi nada, aquí no hay casi nada y aquí no hay casi nada. Voy a limpiar esto un poco, si no. En estas zonas que he marcado aquí no hay nada. ¿Por qué? Pues pensar que una valencia afectiva, sea negativa o sea positiva, es decir, algo muy agradable o muy desagradable, es muy difícil que no nos active. Muy difícil que caiga en el grado bajo de activación. Y al revés, cuando una cosa es neutra, afectivamente, que está justo en medio, ni positiva ni negativa, esta zona de aquí, es muy raro que sea muy activadora. Entonces aquí también hay hueco. Y el resto de emociones se alinean ahí y el eje anterior de acercamiento y evitación y valencia afectiva. Esta sería una aproximación dimensional a las emociones. Y veis que podemos poner ahí todas las etiquetas de las emociones puntuales, que para un autor que crea en la parte dimensional no le hacen falta las etiquetas. Bastaría con poner los números. Bien, habría... ¿dónde está el tercer polo? Perdón. Bueno, también veis que por medio de dimensiones, aquí hay muchas palabras, pero podrías poner muchas más. Hay cualquier combinación, cualquier punto es válido. Es una emoción factible. Hay otros que otros que hemos visto que no solo tienen dos dimensiones, tienen más. Por ejemplo, o un tercer polo que podríamos poner, además de la valencia y la activación, es el tiempo, la duración de las emociones. O tercera dimensión. ¿Y cuánto duran? En el tiempo, hay autores que lo han estudiado y han visto que las emociones negativas duran más. Como hemos visto antes, la ley de asimetría hedónica, las emociones negativas duran más, del orden de 40 minutos, en promedio. Las positivas, ¿cuánto era? Bueno, no sé si he puesto ya aquí los duraciones. Sí, 40 minutos, 110, perdón. Las positivas, 40 minutos, ese placer, esa alegría que te... Y las otras, un promedio de 110 minutos. Bueno, asimetría hedónica. Ahora bien, hay otros que dirían, ¿y si el tiempo, esta diferente duración nos está diciendo que el eje positivo-negativo no es un eje simétrico, sino que habría que partirlo en dos, positividad y negatividad, porque parece que funcionan de forma diferente? ¿Entendéis lo que digo? No es solo más o menos positivo-negativo, sino que habría un eje positividad, un eje negatividad, porque son funciones muy diferentes. ¿En qué sentido son diferentes? ¿Qué está ocurriendo ahí? Probablemente cuando nos sale algo bien, alegrarnos y disfrutarlo, bastaría con alegrarnos y disfrutarlo, no hay más que hacer. Ahora, cuando nos sale algo mal, aparte de la emoción en sí, reconsiderar, revisar, ¿qué hacemos? ¿Qué cambiamos? Quizás sea por eso. Por lo tanto, igual hay unos ejes independientes para positivo y negativo, ¿no? Bien. Las emociones negativas requieren afrontamiento, sobre todo si son a veces por obstáculos, a veces por ofensa, a veces porque no alcanzamos una meta. Bueno, pues si no alcanzamos una meta, la emoción negativa suele requerir que hagamos un plan alternativo para conseguir esa meta. O sea, el afrontamiento. ¿Y en las positivas qué nos queda? Pues presumir y acordarnos, ¿no? Nada más. No hay nada más que hacer. Bien. Y luego, claro, esto de positivo y negativo puede ser incluso más complejo. Imaginaos que os dan un trabajo, vais con un amigo, os dan un trabajo, pero su amigo no, otro amigo no. Ahí siempre hay una mezcla. No todo es blanco o negro, o suele haber una mezcla, ¿no? Entonces es más complejo. Bien, pues ya está. Y ya tenemos ahí el cuadro. Una vez que giramos la valencia, tal. ¿Qué dicen los partidarios de las emociones discretas? Pues como hemos dicho antes, dicen que al menos algunas emociones, las más básicas, tienen unas características tan definitorias que no se las puede comparar con simples dimensiones abstractas comunes a ambas. Por ejemplo, el afrontamiento del miedo que os decía antes, El miedo está, es para prepararse para huir o evitar. La ira para luchar. ¿Qué otra emoción sirve para huir o evitar? Ninguna. Por lo tanto, no puedo comparar el miedo con otras porque tiene características muy peculiares. Y no solo de afrontamiento, sino de cómo las vivo, muchas variables. Por ejemplo, hay emociones que tienen una expresión facial muy concreta y universal, las primarias o las básicas. Otras no. Esa emoción universal va asociada o debería asociada por, para otros procesos fisiológicos y característicos, o sea, y cognitivos incluso propios que no son comparativos. Entonces hay que buscar una serie de criterios peculiares para ver cuáles son esas emociones primarias o básicas. Los partidarios de emociones discretas deben definir cuáles son. ¿Por qué? Entonces suelen usar criterios para definir que una emoción existe y que es peculiar. ¿Qué criterios usar? El problema es que se han usado un montón de criterios. Por ejemplo, la forma de afrontar una situación, la forma de expresarla, cómo se procesa, en qué medida está incardinada o relacionada con instintos, es innata o no, sirve para algo o sirve para hacer planes o no, tiene base biológica, descarga energía, demasiados criterios. Y cada autor, autora, como veis en la página 91, utilizando sus propios criterios, dan una lista de emociones discretas diferentes. O que difiere bastante. Ahora bien, algunos dicen dolor y placer, pero en general, estas seis que hemos puesto están ahí en casi todos y se basa en la universalidad, por lo tanto, en el aspecto evolutivo adaptativo, y les llamamos emociones primarias, primitivas, tanto en la especie como en la vida de cada persona, porque son las primeras que aparecen ya desde muy temprana edad, sino desde el nacimiento. Y creen que desde ellas se elaborarían, a través de recombinaciones y de aplicaciones de esas situaciones, las emociones secundarias, por ejemplo, el orgullo, los celos, culpa, vergüenza. Todas esas requieren de un crecimiento en lo social y en lo personal, que al principio no existen, pero ya están las emociones primarias como base. Sorpresas, comida, alegría, tristeza y la ira, de Ekman. Estas las veremos en la PEC-1 también, como esta expresión facial, la PEC-1, o la, no sé, bueno, creo que es la 1, estudia qué expresiones faciales o qué rasgos distinguen unas de otras. Intentan ver si algunos movimientos musculares se pueden definir, se pueden asociar inequívocamente con... Ahora que la cara tiene... no sé cuántos, muchos, y es muy complicado. Bien, cada esta de estas funciones que hemos visto antes tiene una función adaptativa, desencadenantes, procesamiento, formas de comunicación, activación fisiológica, aunque no sabemos muy bien la diferenciación fisiológica, no la entendemos muy bien, pero ahí está, y de ahí se derivan las secundarias. Entonces, lo que nos dice también es que las primarias se suelen agrupar en familias que van juntas, y este cuadro que tenéis ahí es muy expresivo, este de aquí, ¿veis? Cuando un recién nacido tiene satisfacción, expresa alegría, interés, sorpresa, eso se va combinando, cuando tiene conciencia de sí mismo, se mira al espejo y se reconoce, empieza a entender que él es el agente de ciertas cosas y que el vaso lo ha roto él, y ahí siente ya azoramiento, tiene envidia, en fin, ya lo veremos el próximo día, ¿vale? Estamos en las emociones, en la visión de las emociones como discretas, derivadas de sí, sí, claro, seguimos siempre, continuamente. Estamos con las emociones, la posición de emociones discretas dentro de los tipos, ¿de acuerdo? El próximo jueves, entonces.